Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La piedad popular, siempre sustento de los contenidos de Carrera Oficial, hace sitio a esa relación de mayor compromiso con nuestras convicciones que la propia veneración que las imágenes de Cristo y María merecen. Pide adoración el culto al Santísimo y estamos en esa expresión sacramental que en esta semana del Corpus es preeminente. Saludos, por tanto, en Cristo Eucaristía de Gabriel Álvarez. Comenzamos este Carrera Oficial con la mirada puesta en las procesiones que nos aguardan y en todos los acontecimientos y preparativos que están teniendo lugar durante estos días. Sed bienvenidos a un recorrido que nos va a llevar a Cádiz, nos va a llevar a Jerez, nos va a llevar a otros puntos de nuestro territorio provincial, con la mirada puesta precisamente en esa adoración que cada mes de junio se concentra de modo especial en torno a las custodias, en torno a Cristo sacramentado y las respectivas salidas procesionales. Vamos a acudir para empezar a Cádiz, donde nuestro compañero José Manuel Cabrales ha tenido la oportunidad de conversar con el obispo diocesano, con Monseñor Rafael Zornoza, titular de la diócesis de Cádiz-Ceuta, y regresaremos a Jerez para tener aquí pues la atención sonora de un acto precioso que ha tenido lugar precisamente este martes en la catedral, así como de esos versos que, sueltos al aire, exaltan también al Santísimo. Junto a ello, otras muchas cosas, muchos detalles que vamos a procurar que no falten en esta nueva entrega de nuestro podcast de Piedad Popular. Bienvenidos a Carrera Oficial.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Estamos ya a punto de celebrar el Corpus. Este mes, además, termina el curso pastoral y también nos gustaría hablar de la clausura de la fase diocesana del Sínodo. Hoy en Mediodía COPE, provincia de Cádiz, el obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, don Rafael Zornoza Boy. Monseñor, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
El pasado sábado tenía lugar la asamblea final del Sínodo. ¿Cómo ha visto esta clausura y a qué conclusiones han llegado?
Pues yo he participado en la clausura general del Sínodo Nacional, donde convergían pues todas las aportaciones de todas las diócesis. Me ha sorprendido la coincidencia de nuestras aportaciones con las generales, lo cual pues da mucha seguridad a saber que hay cierto tipo de cosas que es una visión compartida de los fieles y de los mismos sacerdotes que han participado en cuestiones de la Iglesia. En ese sentido, pues todo el mundo echa de menos unas comunidades más vivas, unos procesos de formación que ayuden a profundizar en la fe y a poder ser testigos de ella en el mundo, una cercanía mayor en las celebraciones litúrgicas, menos hieráticas, menos formalistas. En fin, hay una serie de puntos que yo creo que nos van a ayudar a hacer un poquito de examen y a mejorar mucho las cosas.
Como dice, ha sido muy participativa. ¿Cómo se ha trabajado con los grupos sinodales de la diócesis?
Nosotros hicimos una presentación de los materiales que vinieron de Roma y adaptamos incluso algún tipo de guiones para poder facilitar las reuniones, algunas muy sencillas, otras un poquito más extensas y más profundas, y dimos la posibilidad pues de hacer este tipo de encuentros en parroquias, comunidades religiosas, movimientos. Bueno, pues ha habido una participación no absoluta de todos, pero bastante amplia, y ha habido mucha participación también de otros grupos que están vinculados, por ejemplo, órdenes religiosas o comunidades, movimientos, asociaciones, que ya tenían sus aportaciones a otro nivel, pero que a pesar de todo han participado. Pero bueno, que han mandado su comunicación a otros sitios. De todas maneras, pues esto se ha unido. Había desde el primer momento un equipo con un responsable que han ido recibiendo las aportaciones, haciendo una síntesis que luego se ha comunicado.
Termina este mes el curso pastoral y ha sido mucho el trabajo. Le vamos a pedir, monseñor, que haga un breve balance de lo que ha sido este curso.
Son difíciles, yo no soy muy amigo de los balances, pero creo que nos está costando salir del efecto de la crisis y de la pandemia. Bueno, la crisis se nos avecina otra o ya estamos en ella, pero la pandemia creo que ha hecho mucho daño porque ha roto ciertos procesos, hay que ponerse otra vez en marcha, hay gente que ha cogido miedo a salir, ha dejado una siembra de dolor. Yo lo veo marcado por eso. En cosas más determinantes y positivas, este año comenzábamos una puesta en marcha de un plan pastoral que ha tenido antes durante 2 años largos, también por culpa de la pandemia, pero tuvo pues una participación muy generalizada en los arciprestazgos, en las parroquias, por parte de los sacerdotes y de los fieles. Y bien, esto ha tenido que ser un poco aplazado pues a causa de nuestra participación en el sínodo, porque bueno, pues eso lo tenemos ahí pendiente. Yo creo que vamos a retomar este impulso pastoral a comienzo del curso que viene, uniendo además estos esfuerzos sinodales con la reflexión que ya habíamos hecho y posiblemente intentando pues dar un repaso y una actualización a la vida de las parroquias.
También recordamos que ha estado realizando las visitas pastorales a las parroquias de San Fernando.
Sí, por fin termino en San Fernando este curso, porque también tuve que interrumpir las visitas por culpa de la pandemia, pero las visitas son muy gratificantes, por lo menos para mí, y la gente yo creo que agradece pues que el obispo esté pues con tiempo y entretenido con todos los grupos y puedan compartir sus inquietudes y fortalecer sobre todo la fe unos con otros y dar un impulso pastoral.
Don Rafael, en cuanto a la celebración del Corpus Christi, ¿cómo va a ser este año? ¿Cuál es la programación?
Se ha hecho ya una programación de esta semana previa que está funcionando muy bien aquí en Cádiz, en otras ciudades de aquí mismo de la Bahía, como del Campo de Gibraltar, también lo están haciendo. Entonces veo que hay mucho interés y quisiéramos, sobre todo aquí en Cádiz, pues que fuera un momento de expresión de nuestra fe después de 2 años sin procesión. Tenemos el inconveniente de que coincide con el día de las elecciones y además en Cádiz posiblemente pues con el día que llaman de los jartibles, como el último coletazo, diríamos, de los carnavales. Por eso pues se ha tomado la decisión de hacerlo temprano, de abreviar un poquito el recorrido de la procesión, de manera que no interfieran las cosas, pero que sí pueda haber una participación activa. Yo he hecho un llamamiento tanto a sacerdotes como a fieles, y no solamente de Cádiz interior, sino de Puerta Tierra, pues que esto, que es una fiesta de toda la Iglesia y que la diócesis se celebra solemnemente con el obispo en esta procesión, pues que haya una participación más viva, más plena, pues para que sea como una manifestación de una fe pública que hacemos los cristianos.
Además es una fiesta muy importante en la diócesis, en Cádiz, y es uno de los días más importantes en el calendario, ¿no?
Evidentemente que sí, porque tiene un arraigo popular muy fuerte. Siempre ha sido como un despliegue de la fiesta de Jueves Santo que está contenida en el Triduo Pascual y que permite quizá menos abundancia a la hora de valorar a Cristo presente en la Eucaristía, en el sacramento, y de poder seguirle. Entonces, tanto la procesión como los preparativos, como la participación de los niños de primera comunión, como las asociaciones eucarísticas, pues todo eso nos da una posibilidad pues de mostrar un amor muy grande, porque realmente sin la Eucaristía no hay vida cristiana.
Y el 25 de junio, el Corpus Chiquito, en la parroquia de San Antonio.
La parroquia de San Antonio tiene una hermandad sacramental, que es la que tiene esta prerrogativa de, en la octava, poder hacer como una pequeña procesión local, parroquial. Pero es muy simpática la costumbre del Corpus chiquito, incluso esta manera humilde de denominarlo. La verdad es que hay parroquias que lo imitan también y procuran, en fin, aquí se dice que los santos tienen octava, mucho más si es nuestro Señor, el poder anticiparse con una semana de preparativos y que tenga un eco una semana después, pues habla del valor de la Eucaristía, de nuestro amor a Jesucristo, y es una manera más de darle importancia de una forma pues muy popular y muy simpática.
Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias al pastor de Cádiz y Ceuta y también al compañero que hoy nos aporta ese contenido a un carrer oficial en el que el propio Monseñor Rafael Zornoza ya se ha referido a ese programa de actividades que viene acompañando el camino hacia esa procesión del domingo. Triduo en la catedral también habrá y, por supuesto, una serie de propuestas que, por ejemplo, el lunes se pusieron en marcha con el concierto de música de capilla de la Orquesta Barroca de Cádiz. Para este martes ya tuvo lugar la exaltación de la Eucaristía a cargo de Miguel Morgado Conde en el convento de San Francisco. Y el miércoles, este miércoles en el que queda ya colgada esta nueva entrega de carrera oficial, la cita pues es a través de los medios de difusión del Consejo de Hermandades con la meditación del obispo. Bueno, pues atención, porque mañana jueves, uno de aquellos jueves que brillaba como el sol, continúan con los gozos del Corpus, donde interviene la banda de música Maestro Dueñas, un encuentro a las 9 de la noche en el convento de Santo Domingo. Y el viernes habrá un acto para la juventud que se desarrollará en los colegios religiosos. Ya en el propio fin de semana del Corpus comienzan los actos procesionales con el traslado de la patrona de la ciudad a la catedral, que será el sábado a las 8 de la tarde. Tras ello, a las 9 tendrá lugar la adoración eucarística de las hermandades y cofradías en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y el domingo, el día grande del Corpus, arranca a las 9 y media de la mañana con la diana floreada que partirá de la plaza de la catedral y recorrerá las calles para regresar al templo, de donde saldrá la procesión de la patrona, la Virgen del Rosario, y Sagrada Cena a las 10:30 de la mañana. Por último, al siguiente domingo, día 26 de junio, la catedral acogerá a las 9 la Eucaristía de la octava del Corpus. Cambiamos de ciudad en nuestra provincia y tenemos en cuenta que en Jerez ya tuvo lugar justamente este pasado martes, el segundo ciclo internacional de órgano diócesis de Jerez, proponiendo un concierto titulado en torno a la solemnidad del Corpus Christi, que ha permitido disfrutar de un interesante repertorio a cargo de Ángel Hortas Pascual, organista titular de la sede catedralicia jerezana. La entrada fue libre hasta completar aforo y el contenido, una verdadera colección de delicias musicales, entre las que resaltó una muy, muy especialmente, como reconoce el propio músico, que ya previamente lucía un indisimulado entusiasmo al referirse a esta obra de Bach, o Cordero de Dios Inocente. ¿Qué te parece si la recordamos? el órgano presente tantas veces en los grandes acontecimientos en la diócesis de Jerez de la mano de este maestro, del instrumento, este organista oficial titular de la Santa Iglesia Catedral de Jerez. ¿Qué tener en cuenta, además de ese concierto? Pues atención a una exposición que con el título Los milagros eucarísticos en el mundo pone foco en el beato Carlos Acutis, ese chico joven que pues se convirtió y sigue siéndolo en un ejemplo para todos, un ejemplo de culto sacramental, un ejemplo de adoración al Santísimo y también de fortaleza ante la crudeza de la vida y de la enfermedad. Ha conversado con la encargada de esta exposición, Olga Domínguez, el compañero responsable, delegado diocesano de medios de comunicación de la diócesis de Asidonia Jerez, Jesús Bazán.
Habéis oído hablar de él, seguramente por los medios de comunicación, porque sale sobre todo desde el 2020 mucho en medios, incluso no católicos, hay que decirlo, pero estamos ante un beato, un gran santo pequeño, de origen italiano, y que la Iglesia ha propuesto en plena pandemia, ¿no?, la beatificación, pues porque el mensaje de Carlo es de plena actualidad, de, sobre todo de urgencia. Nos va a hablar de la santidad y nos va a hablar del protagonista, del centro de su vida, que es Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía. Esta es la grandeza de Carlo, más allá de las imágenes que por las redes podéis estar viendo de un cuerpo intacto, tras 14 años enterrado, y en fin, todos esos efectos especiales, ¿no? Carlo es mucho más sencillo que eso. Y su grandeza es porque nos va a hablar de la Eucaristía y nos va a hablar de la santidad.
¿Y por qué Carlos Acutis, Olga? Porque, bueno, hay muchos santos, pero ¿por qué este beato? Pues, ¿qué tiene de importancia en tu vida?
Pues se cruza conmigo, es así, está la exposición internacional, los milagros eucarísticos, y la persona de Carlos ya había fallecido, pero su obra y él en Toledo. Fue la primera vez que llegó la exposición internacional a España y la sede pues era Toledo. Y yo pues pasaba por allí, como se suele decir, ¿no? La providencia me llevó. Fue un impacto para mí ver aquella exposición. Aquí vamos a ver como un tercio, a daros cuenta del tamaño que tiene la internacional. Y recuerdo pues en concreto los paneles que tenemos ahí adelante sobre Argentina, que cuando nos vi fue una sacudida enorme, porque dije, Señor, ¿qué más necesitamos para creer en ti, ¿no? Ya está todo dicho, ¿no? Mi marido que es ateo ve esto y se convierte, ¿no? Entonces fue ahí una llamada muy fuerte y ese mismo día empezar a profundizar un poco en la biografía de Carlo, pues te das cuenta que el Señor cuando te propone un santo en tu vida es que tiene muchas cosas en común contigo, ¿no? Y es para reforzarte, para darte la mano y ayudarte a llegar al cielo, ¿no? Y eso es lo que me pasó con Carlo, o sea, me cautivó, la adopté de hijo. Yo tengo cuatro hijas y dije, me falta el niño, ¿no? Pues me adopté de hijo, sobre todo porque, claro, cuando te diriges al panel y ves que Carlos había fallecido con 15 años, uf, pues como madre es un impacto muy grande, ¿no? Y desde entonces estamos caminando juntos, ¿no? Me ha llevado a la Eucaristía de una forma desconocida, porque no estamos en misa estamos en misa sin saber muy bien quién es el que está en el altar, ¿no? Y es que es una persona. Y en esta exposición pues vamos a encontrarnos con esa persona, que es él. Esto es lo que a Carlos le ocurre pues con 11 añitos, ¿no? Encuentra lo que es el milagro eucarístico y empieza a diseñar esta exposición. Lleva casi 2 años y medio, 3 años. Y le debemos que es la primera muestra que se hace de los milagros eucarísticos en el mundo. Y la hace un niño con tan solo 11 años, ¿no? Pero Carlos es una máquina. No solo hace esto, sino que hace 3 colecciones más, descomunales igualmente, y una de ellas, ya os doy la exclusiva aquí a esta diócesis, bueno, pues ya está en marcha la segunda colección, Expo Carlo II la hemos llamado, que va sobre las apariciones de la Virgen María en el mundo. Si esta es preciosa, la otra tanto igual, ¿no? Entonces, bueno, os pido también oraciones para que este proyecto, que indudablemente es obra de Dios, igual la de los milagros como la de la Virgen, pues pueda ver la luz en los próximos meses, ¿no?
Uh-huh. Olga, para todo el que nos esté viendo, ¿por qué tienen que venir a ver esta exposición?
Pues mirad, hay que calentar el corazón. Yo voy recorriendo toda España y con ella estamos en la edición número 19 aquí, y la verdad es que constato que hay una sed de Dios enorme. Lo que pasa es que estamos muchos tibios, ¿no? Esta exposición la lleva el Espíritu Santo directamente. Entonces tenéis una oportunidad fantástica de tener un encuentro real con Jesús, que, como diría Carlos, Jesús es muy original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan, ¿no? Y vamos a ver que ese disfraz que Carlos, o sea, que el Señor adopta, pues cuando se quita el disfraz, muestra quién es, ¿no? Y esta exposición, pues, es esta visión la que nos da, ¿no? Es decir, oye, que no es pan lo que está ahí, que no es vino. Y lo vamos a poder demostrar, pues, desde la ciencia. Por tanto, esta exposición, os invito a creyentes, no creyentes, tibios, practicantes, no practicantes, musulmanes, ateos, agnósticos, budistas, de todo tipo, ¿no?, de confesiones, porque vais a encontrar, pues, un tesoro escondido. Y incluso os puedo decir que me encuentro con muchos sacerdotes que no conocen la realidad del milagro eucarístico. Y hoy en día la Eucaristía es lo que nos va a salvar, ¿no?, a todos. Entonces, bueno, pues ese es el testigo que yo cojo de Carlos hace 4 años, y desde entonces, pues ahí estamos, a lo que Dios quiera, ¿no? Es una obra de Dios para él.
Muchas gracias, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues un testimonio, un ejemplo de culto al Santísimo también para nuestra carrera oficial de esta entrega de Corpus, de esta entrega a unos días de vivir la presencia en nuestras calles de Cristo sacramentado. También ha procesionado por los versos. El martes, recordamos, volviendo a Cádiz, Miguel Morgado tuvo a su cargo la exaltación de la Eucaristía en la capital. Bueno, pues en Jerez fue el fin de semana. Y la tuvo a su cargo un joven periodista, un compañero, Adrián Zurera, de quien vamos a escuchar al final de esa intervención, pero antes vamos a recordar que en Jerez tenemos precisamente desde este miércoles y prolongándose el jueves y el viernes, el triduo a las 8:30 con exposición del Santísimo, rezo de vísperas, liturgia de la palabra, bendición y reserva en la Santa Iglesia Catedral. Y el domingo 19 a las 6:30 de la tarde, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez. Tras la misa, más bien durante la misa, antes de que se cierre a la vuelta de la procesión y se proceda a la reserva eucarística, la procesión por las calles, que recorrerá Encarnación, Manuel María González, Monte Arenal, Larga, Plaza del Banco, Tornería, Plateros, Padre Luis Bellido, Plaza de la Asunción, José Luis Díez, Santa Isabel, Reducto Bajo de la Catedral y Plaza de la Encarnación. Cerramos con los versos de Adrián Zurera, exaltación eucarística en Jerez, vísperas del Corpus que vivimos en carrera oficial. Con esa exaltación y su final ponemos colofón a nuestro programa de hoy.
Es la hora de irme a Jerez. Con millones de momentos guardados en mi memoria y por siempre en el recuerdo. Es la hora de irme a Jerez. Con el corazón muy lleno de abrazos y gratitud de la gente de mi pueblo. Es la hora de irme, Jerez, con el corazón muy lleno y al mismo tiempo vacío de pregonar por lo que muero. Ya es la hora de irme, Jerez, un poco menos sediento. Me voy con un gozo inmenso porque a ti te he descubierto. Es la hora de irme, Jerez. Nunca esperes mi regreso. No te lo aseguraré, porque yo no vivo de hecho. Es la hora de cerrar los folios de sentimiento derramados al pensar en Jesucristo y su cuerpo. Toca cerrar unas pastas de unos escritos sinceros de un sacramental pregón que guardaré con recelo. Es la hora de irme, Jerez, con la estrofa y verso de este romance a compás del soniquete flamenco. Ya está todo consumado. Te conté mis miedos, mis inquietudes y fe de Jesús, Dios y Padre nuestro. Y sin decir no me voy, que de Puertas del Sur vengo y entre los cuatro caminos está mi Cristo sediento de una pequeña visita por el Sagrario Verno. Cristo a todos nos invita para que a Él nos acerquemos mediante la Eucaristía a la gloria y a lo eterno. Es la hora de irme, Jerez, pero recuerda que el cielo se encuentra en el Sagrario, en el interior del templo. ¿Recuerdas, Jerez de mi alma? Cuando te encuentres quieto y sin saber a dónde ir, busca al Santo Sacramento. Así solo no estarás, porque con Jesús el tiempo se paraliza en la tierra y su poder sentiremos. Es el celestial banquete, es el Santo Sacramento, es Divina Majestad, es el Divino Consuelo. Es la hora de irme, Jerez, con el interior repleto de Jesús sacramentado, Padre Santo y Dios Eterno. Es la hora de irme, Jerez. Es la hora del silencio, porque se van las palabras y solo quedan los hechos. Un segundo. Antes de irme, yo confieso que a Cristo necesitamos. Jerez de ti está sediento. El momento de mi marcha, de recoger estos versos y daros de veras gracias de un humilde pregonero. Es la hora de irme, Jerez, pero recuerda que el cielo, que la mismísima gloria en el Sagrario lo hallaremos. Es la hora de irme, Jerez, con mis medallas al cuello, que me protegen las noches y en mi cama y el cabecero. Es la hora de irme, Jerez. Búscame en estos versos, en cada estrofa y rima, que yo me encuentro dentro. Deja que yo a ti te diga, ahora que ya no hay tiempo, que la verdad es Jesús y que por Jerez me muero.
Pues con Corpus Christi ponemos punto y final a esta entrega de nuestro podcast de Piedad Popular, Carrera Oficial, con la mirada puesta en el domingo, procesiones en nuestra provincia, con la palabra del obispo de Cádiz y su invitación a la mejor celebración de ese encuentro con Cristo sacramentado y las actividades en la capital, con esa exposición en Jerez de todo un ejemplo de vida sacramentada, de culto a la Eucaristía, en el caso del Beato, del joven Beato Carlos Acutis, y la exposición en Jerez con el órgano de Ángel Hortas en la Catedral Jerezana, o con estos versos del final de la exaltación eucarística que tuvo lugar el pasado fin de semana en Jerez. Ahora ya, la mirada puesta en los triduos que se celebran ya estos días y en lo inminente de una presencia de Cristo sacramentado en nuestras calles, a la que te invitamos, te aferres, disfrutes, y pese a ser una jornada rara en Cádiz con retazos últimos de carnaval, en toda la provincia como en toda la comunidad autónoma, día electoral, Cristo sacramentado nos llama. No le neguemos una respuesta satisfactoria a su llamada. Saludos ante Gabriel Álvarez, a vivir el Corpus. Seguimos adelante en próximas entregas de Carrera Oficial ya en tiempo estival.
en la provincia de Cádiz.